diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Pues aquí estamos, Javichu, con el coche eléctrico de Spoticar, más de 200 concesionarios en toda España. Entras en spoticar.es y vas a encontrar el coche de tu vida, de tus sueños, para llevar a ¿Qué miras, Calas? ¿Qué quieres saber? ¿Con quién te vas a pelear hoy?
Con
Irene Junquera vas a discutir.
Majísima.
Sí, majísima, pero discute con todo el mundo.
Pero conmigo nunca discute.
Bueno, a que sí, Irene Junquera, buenos días.
Buenos días. Yo no discuto con todo el mundo,
no,
y menos con Calas.
No, qué va. En dos minutos ya me está mandando un WhatsApp. Habla mucho, no me dejan decir nada.
No, pero
o sea, en dos minutos me escribe un WhatsApp. No se me oye, cómo se enrollan, qué largos van, ta.
Una cosa, primero es
levanto la mano.
¿Qué? Y dos, eres muy sucio porque cuentas cosas, mentira además, cosas que son off the record, en el caso de que fueran.
Venga, una rápida encuesta de sí o no. No os pido el porqué, ni opinión, solo os pregunto sí o no. Quedan 10 horas y 35 minutos para la gran decisión. Irene Junquera, ¿se queda o se va?
Oye, a mí de política no me empezó.
No, eso te he preguntado, ¿se queda o se va? Nada más. ¿Tú qué crees?
Es que no lo sé, porque no.
Bueno, pues ya está, dime sí o no lo sé. O paso.
No lo sé.
No lo sabe.
Paso.
Antonio Sanz, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Se queda o se va?
Se queda.
Se queda. Fernando Calas, ¿se queda o se va?
Se queda.
Se queda. Ramón Alvaremos, ¿se queda o se va?
Se queda. El que dimite. No se toma 5 días para...
Tal cual, Ramón.
Ricardo Reyes, buenos días.
Buenos días. Últimamente se lleva...
A ver, ¿ahora?
Ahora.
Sí.
Últimamente se lleva mucho él, se queda.
Se queda. Bueno, pues venga, ya. Primer asunto ya resuelto, 10 horas 35 minutos. Bien, el Madrid y UEFA...
El último se queda fue el de Piqué con Neymar.
También,
o sea,
no te creas. Y el de Xavi Hernández.
El de Xavi no está mal.
El de Xavi Hernández, sí.
Y segundo asunto del día, que es el más importante, el Botafogo vuelve al liderato de la Liga Brasileña.
Ganó
el derbi en Maracaná contra Flamengo.
Ay, que nos saluda Alberto Santa Cruz. Alberto, Bilbao, buenos días.
Hola, buenos días.
Por la falta de costumbre, ¿se queda o se va?
Bueno, por ser diferente, anuncia que se va para volverse a presentar.
Está bien, pero tampoco estaría mal, ¿eh? Un acierto de la UEFA, poner a Ancelotti a las 6, para que no nos contraprograme y nos dé tiempo a dar todas las ruedas de prensa, las comparecencias y todo eso. A ver, asuntos que tengo ahí pendientes. ¿Cómo fue la media maratón?
Pues cansada, estoy cansada.
Bien, pero batimos plus marca personal.
Sí, batí...
¿Dolor de piernas?
Batí mi tiempo, mucho dolor de piernas,
¿sí?
Muchas tentaciones de pararse, pero...
¿Sí? Nada, estuviste ahí a punto, pero al final dijiste, soy del Madrid,
digamos
hasta
que,
el final.
Digamos que me equivoqué un poco lo que es la preparación del desayuno y,
¿sí?
Y fui con el estómago regular.
Creo que le cantaban hasta el final, vamos Ramón.
¿Qué me dices?
Sí, porque por novato, ¿no? Comí algo de
¿Era
pasta.
Tu primera media maratón?
Era no, la segunda. Pero no estoy acostumbrado a desayunar nunca y justo desayuné ese día y me siento regular.
Hay que fichar un dietista.
También, ¿verdad?
De todos modos, antes
escucharas
de las maratones...
Cuídate, pues tendrías ahí a Leticia Garnique, te pondría ahí las pilas o a Jaqueta.
Antes de las maratones, medias maratones, es muy normal ver a la gente yéndose a los baños que hay ahí porque te dan ganas de hacer caca, de los nervios y todo.
Vale, pues muy bien.
¿A que sí, Ramón?
Pues nada.
No fue mi caso, pero sí que hay baños ahí, sí que hay baños.
Bueno, ahora le pregunto a Toribio. Tú estuviste el otro día en El Cazador, ¿no?, de la 1. ¿Lo hiciste bien?
¿Quién, yo? Ah, sí.
¿Y lo hiciste bien?
Lo hice bien, creo.
¿Nos dejaste bien?
Bueno, además que era para una ONG, así que fueron, me parece, 2.500, yo, en mi caso, para la ONG, así que no está mal.
Bueno, pues muy bien, pues enhorabuena, felicidades.
Sí.
Más cositas así pequeñas. ¿Nos cuentas un poco la intrahistoria, Antonio, de, aparte de que fue precioso el homenaje? Que la verdad que eso el Atlético de Madrid lo hace súper bien, otras cosas no. El control, a lo mejor, de acceso de algunos aficionados a las gradas, eso ya lo hace un poco peor. Pero tema, por ejemplo, Raúl García, que te toca de cerca. Precioso, el reconocimiento y la despedida que le tributaron al Zidane de tajonar. Y sobre todo, el reconocimiento a Fernando Torres, ¿no? O sea, la alegría por haber convertido a su equipo, el Juvenil A, en campeón de todo, de casi todo. El hecho de ser considerado una leyenda, que eso cuenta mucho en el Atlético de Madrid. El minuto de silencio súper respetuoso por el fallecimiento inesperado de su padre hace unos días. Y la presencia en el draft de la NFL anunciando desde el Metropolitano el pick ¿no? Que se dice así, ¿no? La apuesta, la elección de los Dolphins de Miami, que es una suerte de Atlético de Madrid, es un equipo histórico, ¿no? Que ha ganado mucho, ¿no?
Muchas cosas.
Muchas cosas, sí. Que cosa, estás en todo, Antonio, estás en todo.
Muchos deberes. Bueno, lo de Raúl es algo que la afición del Atlético de Madrid le ha reconocido. Fíjate que Raúl, cuando llegó al Atlético de Madrid, no fue un futbolista demasiado admirado. Más bien lo contrario, tuvo que irse cedido a Osasuna y al regresar y coincidir además con Diego, pues ahí sí que ya explotó como jugador y como ídolo, y ahí yo creo que fue un reconocimiento general. Lo del fallecimiento de José, pues fue una pena. Yo he perdido a un amigo, más allá de otras consideraciones. Y lo de la NFL, pues creo que es un acuerdo que tiene la liga con los clubs y con la NFL, y además coincidía con la celebración del partido, y bueno, pues alguien del club se acordó de Fernando y bueno, pues un poco defendió el legado de este acuerdo, ¿no? Así que bueno, creo que demasiadas cosas para luego no ver mucho fútbol, sinceramente.
No te he preguntado todavía por el Atleti. No sueltes el palo, que no te he preguntado todavía por el Atleti.
Eso que ha ganado.
A ver, ¿alguien más tiene que decir algo? O sea, tú, Botafogo.
Claro, el líder de la serie, lo más importante para el final, claro. Sí,
que hable ahora o calle para siempre.
Sí, eso.
Ganamos algo del Hércules, algo de Alicante.
Estáis ahí.
Si ganáis al Lleida, subís. Me escribe Valentín Botella, que es el presidente, tal, no sé, que este domingo puede subir
el equipo. A las 12, ¿no?
A las 12 de la mañana.
Al Lleida, ¿verdad?
Dicen que va a haber a lo mejor 25 o 30 mil personas, ¿eh?
Ah, en el Rico Pérez.
En el Rico Pérez. O sea que va a ser. Me pasé por la media, pero sí. Yo iba a dar un paseo. Me había sentado en el desayuno.
Santa Cruz, ¿tú quieres colar alguna cuñita? En este momento, no, Roberto Gómez, que tenemos.
En este momento, yo creo que siguiendo por lo positivo, ¿no? Lo de Raúl García, que decíais que al Athletic también llegó siendo un jugador por mucha gente incluso odiado, ¿no? Porque su presencia en el Atlético de Madrid y la forma que tiene de disputar los partidos, pues le
sí, muchos amigos no hace. No. Jugando. Luego fuera es un tipo encantador,
pues
¿eh?
Fuera del campo es uno de los que habla todo el mundo muy, muy bien de él.
No, contó el otro día una anécdota, no sé dónde la contó. Yo leí en algún sitio que contó Fernández Borbalán que cuando se retiró Fernández Borbalán, juraría, el árbitro almeriense, que Raúl García fue y acudió a decirle, vengo a pedirte perdón por las veces que te he jodido la vida aquí, dando patadas, protestando, siendo un brasas.
Se acelera mucho.
Sí, sí. La verdad que el campo es cerdete, pero luego es un tío achuchable.
Yo no diría que es cerdete. Yo creo que es un jugador
intenso.
Es intenso y es un jugador tremendamente apreciado por los vestuarios. Yo recuerdo cuando ficha por el Athletic, que hice el viaje de regreso con él desde Bilbao en carretera, en coche, porque no coincidíamos en avión, y la cantidad de mensajes de jugadores del Athletic que le fueron llegando uno tras otro. Yo te diría que de los veintitantos jugadores de la plantilla, pues 18 así le escribieron dándole la enhorabuena y las gracias por ser por haber elegido fichar por el Athletic. O sea que
no, y porque se lo quitaban de medio también como enemigo, ¿no?
Porque una patada menos,
¿no? Que nos hemos ahorrado.
Pero se lo quitaba de medio 18 equipos.
una patada menos.
Ahora mismo es una leyenda del Athletic que nadie ahora mismo le pondría ninguna pega. En su momento le ponían pegas, pero es que al final es un tipo que con su actitud fuera del terreno de juego.
O sea, Bilbao lo consideráis leyenda.
Sí, hombre, sí.
Hombre, ha estado 8 años, me parece, ¿no? 8 años ha estado, creo, de jugador, ¿no?
Sí, sí, bueno, es que a Raúl García pasa una cosa, que por ser el Atlético de Madrid y por haber sido el club en el que le hemos visto más arriba, parece que es su club, pero es que lleva más partidos en el Athletic que en ninguno de los otros dos equipos.
Sí, sí.
Entonces, la referencia, si hablásemos de Raúl García, lo primero que nos tendría que venir a la mente es el Athletic, porque es donde realmente más partidos ha disputado.
No, la verdad que
pues dice mucho del que se lo peleen en tres equipos.
La verdad que en el Atlético ha dado un rendimiento estupendo, marcando goles.
En el Atlético de Madrid, dices.
Sí, en el Atlético de Madrid.
Y en Osasuna también le tienen, le adoran.
En la segunda fase. En la primera fase, cuando. Fíjate que es algo sorprendente para mí, porque a él le ficha Javier Aguirre, o es el entrenador que apuesta por él cuando ficha por el Atlético de Madrid, y sin embargo en ese Atlético de Madrid él no destaca. Él se tiene que ir a Osasuna cedido una temporada, y al regresar, y ya coincidiendo con Simeone, es cuando efectivamente más recoge el cariño de la afición y del equipo, ¿no? Y que es cuando coincide con ese grupo de los Godín, Gaby, Juanfran y compañía.
Es que es uno de esos jugadores que explicaba cómo jugaba ese Atlético y cómo competía, ¿no? Sí. Un tío de brega, de ganar duelos,
no,
competitivo.
Simeone ha reconocido públicamente, que no es fácil que lo haga, que su error cambiándole en la final de Lisboa pudo significar que el Real Madrid llegase a empatar ese partido.
Pues mira, fue un poco lo de Xavi con Yamal, ¿no? En otro perfil de jugador, pero es que aparte de Raúl García, si lo necesitabas de medio centro, ahí estaba, te cumplía, igual. En una banda pues te apañaba, y delantero centro, vamos, sí. El gol aquel al Valencia decisivo.
En cuanto más le acercaras al área, mejor jugador era.
Sí, porque aparte tenía y seguramente tendrá, ¿no? El resto de su vida ese olfato para saber colocarse. Bueno, como hoy hay muchos microtemas, ahora estamos con el Madrid, enseguida llamamos también a Rulo Fuentes, que anda Toribio ya volando con destino a Baviera y será el eje central de la tertulia, pero hay otros pequeños asuntos, ¿no? Porque juega el Barça, jugó el Atleti, jugó el Girona, ayer hubo derbi en Sevilla, muy caliente, sobre todo por la mala actuación arbitral de Sánchez Martínez. Tú no los oíste, pero Kalasi, hubo pitos en el Metropolitano y hacía, yo creo, no sé si es la primera vez que le pitan al equipo de Simeone, pero... Calas, dime que no estoy sordo, que no me confundí. Hubo pitos.
Sí,
hubo pitos.
Pero no hubo pitos al equipo. Hubo pitos cuando una parte del estadio empezó a gritar, cuando ya el partido estaba finito. Yo creo que fue en descuento. Empezaron a gritar Cholo Simeone y la otra parte del estadio empezó a pitar. Y ahí hubo un roce entre la afición, ¿no? Pero, empezaron a insultar entre ellos y fue una cosa que yo...
Pero Fernando, eso es algo que yo vengo denunciando en estos micrófonos varios años ya. La división que hay entre atléticos y cholistas.
Sí, pero la primera vez que se ve en el estadio, yo creo...
Puede ser que sea la primera vez, pero yo la sensación que tengo es que esto... Bueno, la sensación no, la seguridad que tengo es que esto viene de antiguo y que mucha gente se ha cansado de esa máxima protección que tiene cierta parte de la afición al entrenador y que por fin la gente está despertando y le exige más al equipo, ¿no? Y yo creo que eso es una buena noticia. No tanto que haya esa división, pero sí que es una buena noticia que se le exija un poco más al entrenador y a los jugadores.
Yo creo que la clave, perdona, Varela, yo creo que la clave es esa, que al final el Atleti muchas veces, es verdad que en mi opinión el Atleti se le puede exigir gracias al trabajo que ha hecho el Cholo, para que ahora se pueda exigir. O sea, antes no estaban acostumbrados a este nivel de exigencia porque no se conseguían cosas, pero después de lo que ha logrado el Cholo, creo que ahora lo justo también es seguir exigiendo, y es verdad que hay temporadas como esta que parece que el Atleti va a los brazos.
Es que han sido muchos los partidos muy malos fuera de casa, pero luego como jugaba también en casa y compensaba, pues era, ¿no? Pues ya me enfadaré el próximo domingo, divertiré el próximo.
Claro.
Pero es que el otro día jugaron, aparte hubo muchas situaciones, me llamó la atención, porque bueno, no estuvo José y me tocó hacer el partido y bueno, hacía tiempo que no veía así tan en directo al Atleti. La cantidad de reproches que se iban haciendo los jugadores por errores de colocación, de actitud, de disputa de duelos individuales, no sé, yo creo que si el Athletic Club hubiese estado un poquito más decidido, más intenso, yo creo que hubiese tenido más opciones de llevarse el partido y de complicar la cuarta plaza, que no era un asunto menor.
Es que regaló, el empate lo regala el Athletic Club, en una situación donde estás con 1-0, está terminando la primera parte... Quiero decir, el Atlético que tenemos todos en mente, pues ese resultado lo amarra hasta el descanso, y es verdad que concede mucho, ¿no? Ahí en esa jugada Nico Williams. Al final ha sido un equipo, yo creo, un poco desesperante, ¿no? Para el aficionado, ¿no? Un poco esquizofrénico en el sentido de bueno, dar tan buena versión en casa, desde luego una versión compatible con ganar títulos, y fuera de casa ser un equipo que las habría pasado canutas en primera división.
Es que en casa y contra el Madrid, Ramón, porque es que es así. O sea, yo a veces digo, es que si diera esta cara cada vez... Eso es un espectáculo verle jugar, sin embargo, es que eso es uno de cada, no sé ni cuántos, de cada 15 partidos.
Yo lo que no entiendo muy bien es el momento, ¿no? Digo, lo de los pitos contra Simeone y ese rifirrafe, esa protección de la que hablabais, o ese debate, en un momento donde el Atlético de Madrid ganó y donde cerró probablemente su participación en la Champions de la temporada que viene con el cuarto puesto.
Sí,
digo,
pero
no entiendo el momento porque era un día importante.
Yo creo que se notaba en el estadio un poco la resaca, no sé si la resaca es la palabra, pero más un poco... Que la gente, o sea, incluso el estadio tardó un poco en llenarse, había muchos sitios vacíos, no estaba lleno, ¿no? O sea, había muchos sitios vacíos, fue un ambiente así medio tibio y donde se notaba realmente que fue un día, y yo creo que cuando acabó dije, bueno,
ya está. O sea, como diciendo, ni siquiera en la última final que te
además,
queda en la liga nos vais a dar esta alegría.
Y además es eso, no fue un partido bueno, o sea, hubo muchos errores. muchos jugadores que no han jugado bien durante toda la temporada siguieron jugando. Es que yo creo que es muy sintomático que el mejor jugador del Atlético de Madrid en toda la temporada y con mucha diferencia es un centrocampista que tuvo que ser improvisado de central, o sea, con 35 años. Que
para
es
ti, Witzel ha sido el mejor de la temporada.
Duda, yo creo, creo, creo que no. O sea, es que
yo creo que los únicos.
Lino, yo creo que es el único ahora mismo de jugadores jóvenes, prometedores, que puedes mirar dentro de 3-4 años que tú dices, madre, incluso en Brasil ya hay un debate pidiéndole en la selección brasileña, porque es increíble, decíamos, madre mía, o sea, es que Lino tener que usarle de lateral en un sistema de 5 atrás, o sea, me parece...
Está Vinicius ahí, ¿eh? Está Vinicius y Rodrigo, sí, y Neymar cuando jugar se recupere.
Sí, a lo mejor puede jugar de lateral, ¿no? Pero a mí me parece que es un temporadón, pero yo creo que Witzel, o sea, la solidez, la tranquilidad, pero es un centrocampista de 35 años.
Lo que está claro es que parece que la afición no le compra eso a De Paul, de siendo cuartos, siendo semifinalistas de Copa y cuartos de final de la Champions, hemos hecho una gran temporada.
Sí, es que el gran problema es que hace dos meses se sabía que el Atlético de Madrid ya no iba a ganar la Liga, hace dos o tres meses. Para mí ese es el drama del Atlético de Madrid, que después acabes quedando tercero, porque yo creo que cabe exigirle el tercer puesto, pero pues puede pasar si has estado compitiendo, pero que en enero se sepa que tú no vas a ganar la Liga ya... creo que es un fracaso del Atlético.
Yo diría, dale, Irene.
No, solamente iba a decir que ese mensaje de De Paul al final es lo que tienen que decir una vez acaba la temporada, ¿no? O sea, al final el Atleti dice, no, nosotros por presupuesto nos limpiamos las manos, accedemos, lo máximo que es Champions, pero la realidad es que como todos hemos visto de lo que es capaz el Atleti, es incomprensible, no que no gane, es lo que dice Ramón, que no compita.
Yo no creo que lo tengan que decir, ¿eh?
Sí, pero yo creo que es lo que
venden.
Puede
ser crítico y cuando
termine
la temporada decir, pues nosotros deberíamos estar más arriba o deberíamos haber ganado más.
Sí, pero fíjate que siempre el mensaje es este.
Pero fíjate
siempre.
Que la lectura la hace diciendo que, no, nos hemos clasificado para el Mundial de Clubs, que mucha gente, de hecho, no le da una
50
gran...
50 kilos.
Sí, pero económicamente, pero...
Sí, deportivamente.
Trascendencia, le hubiera gustado estar más arriba. Yo creo que el partido... Es una extensión de la mediocre liga que estamos viendo, ¿no? No olvidéis que estaba jugando el cuarto contra el quinto y que fue un partido bastante decepcionante, especialmente del Athletic en la segunda parte, donde yo creo que le faltó punch y le faltó ese ánimo para ir a por el partido. Yo he visto este año al Athletic ha jugado 3-4 veces con el Atlético de Madrid, dos de ellas en San Mamés, hizo dos partidazos. Pero dos partidazos extraordinarios. Sí. Incluso en el partido de Copa que había jugado en el Metropolitano, había estado bastante, bastante serio. Pero yo creo que concretamente el sábado no fue el mejor partido del equipo de Ernesto.
¿Y eso por qué, Alberto?
Pero no, yo supongo que es porque también la resaca que tenemos del tema de la Copa del Rey, yo creo que
sí, está quedando un poco largo, boda gitana,
bueno,
boda gitana.
La resaca ya.
Está quedando esto, boda gitana de 100 días, Gypsy Kings, ¿eh?
El año pasado también el Athletic terminó la temporada mal, o sea, terminó la temporada con un bajón y este año pues parece que está terminando la temporada con el mismo bajón. Veremos lo que pasa en los siguientes partidos, pero vamos, que porque parece que la quinta plaza la tiene más o menos a amarrada por tema de pasta televisiva, puede ser interesante, pero sí, se ha dejó escapar en el Metropolitano la posibilidad de pelear la cuarta plaza, pero yo preguntaría por qué la Liga es un desastre, porque están ahí el Girona y el Athletic compitiendo en puestos
no,
de
No, porque
arriba,
es bastante aburrida, sinceramente. O por lo menos a mí me lo
por
parece.
Por los partidos, sobre todo, ¿no?
Hay poca incertidumbre, ¿verdad? Ahora
precisamente ver al Athletic esta temporada me parece que ha sido uno de los alicientes. Ver al Girona y al Athletic jugar esta temporada.
Sí, ha sido divertido.
La temporada yo creo que ha sido de lo mejor que se ha visto.
Pero me nombras dos equipos. Estamos hablando de 20.
No, y ha habido algún equipo que ha jugado mejor, ¿no? El Getafe también.
El Real Madrid ha jugado con las manos atadas a la espalda.
Pues eso te demuestra que no es una buena liga.
Pues el año que viene con Mbappé.
Bueno, ya veremos. No ha venido, ya veremos cómo le irá al Madrid con Mbappé. ¿Del Atleti queréis decir algo más, que hay que cambiar de tema? Nada más. Silencio estampa. ¿No? Así ya...
Pues que es una pena que no esté esta semana compitiendo, sinceramente.
Es que claro, es que tengo la
misma... Tú lo veías el miércoles en París.
Hombre, claramente.
Bueno, no, hubiera sido en el Metropolitano, pero bueno, lo veías.
Yo veía que tenían la oportunidad, igual que tuvieron la oportunidad de meterse en una final de Copa del Rey, tenían la oportunidad de clasificarse para semifinales y que les había tocado el rival más asequible de todos dentro de lo dificultoso que es. y indudablemente creo que el equipo no dio la talla, no dio la talla. Y se habla mucho del partido de ida. El partido de ida termina el Atleti pidiendo la hora, ¿eh?
Sí, hay dos palos ahí del Borussia.
Bueno, pero...
Es verdad que también estuvo
para el 3-0 una clarísima de Lino para donde el portero, pero muy, muy, muy clara.
Y sí, y sí, y sí.
Ya, bueno, y sí, y si los palos van...
Isidoro San José.
Bueno, pues no sé. Y 42 las 8, no está en Furruña. No le gusta la elección de los Dolphins.
Al que le mando un gran abrazo.
No le gusta la elección de los Dolphins a Antonio Sá. No le gusta el pick. El pick no le ha gustado. ¿Es buen jugador ese, el de los Dolphins?
No sé.
Ni idea, ni idea. Ni idea. ¿Es buen equipo? ¿Podemos ganar o se va a quedar ahí a las puertas de los playoffs?
No, tiene buen equipo. El problema es que es un equipo de Florida, sí. Donde se vive hace bien, ¿no? Bueno todo el año. Sí, su claro. Quarterback es de Hawái, donde se juega los títulos es en el frío del norte, en la nieve. Entonces, un equipo, o sea, de Florida con quarterback de Hawái, ganar en la nieve, menos 14 grados, como fue el partido de este año con los Chiefs, no. Entonces, no. No.
Hay que ser de las montañas rocosas para triunfar en la NFL.
Sí, se dice eso, ¿no? Que el fútbol americano se gana en la trinchera.
Oye, bueno, una cosita, nada. Varela, antes de
lo pasar, que aprendemos aquí, es increíble. Dime, Alberto, perdona. Que
no sé si lo vas a comentar después, pero por si damos carpetazo, sí, al partido del Atlético de Madrid Athletic, sí me gustaría destacar...
Sí, quería enlazarlo un poco con lo que, en otro sentido, pero con lo que vivió ayer Sergio Ramos, también el Villamarín, a quien le insultaron bastante, ¿no? Fue un derbi, bueno, que por momentos tuvo ahí... Bueno, en el campo un comportamiento, yo creo que agitado un poco por la actuación de Sánchez Martínez, yo creo que impropia, ¿no? De su nivel y de su categoría, con los penaltis, el VAR, el agua y desagua.
Madre mía, el penalti.
No dejó a nadie contento, que si el manotazo, que si la mano... Pero la realidad es que hemos aprendido muy poco y no sé si hay que volver a repetirlo, porque Calasa aquí ha sido un gran abanderado y ha pontificado afortunadamente mucho en favor de la lucha contra el racismo, la buena educación y demás. Pero ya no podemos decir, ya no vale todo ese discurso, toda esa retahíla de cosas que se dijeron en su día a propósito de Vinicius, que le insultaban porque provocaba, caía mal, era antipático, era no sé cuántas cosas más. Generaba un poco lo que recibía. Yo creo que más simpático y más carismático que Nico Williams hay pocos. Y acabó celebrando el gol, enseñando un poco el color de su piel, ¿no? Y
a mí lo que más me preocupa, o sea, me preocupa que haya siempre algún cafre y gente que grite, pero lo que más me preocupa es que haya más gente todavía que pite cuando dice por megafonía que paren los cánticos.
Es que, como dice,
eso a mí ahí me explotó la cabeza.
Es que eso es racismo.
Claro, por eso yo no entendí nada.
Si me permitís, querría destacar varias cosas de ese asunto. Una es que pasa en todos los campos y que depende a qué jugador le pase y en qué campo pase, tengo la sensación de que se minimiza, y en este caso, como ha pasado a un jugador del Atleti y en el Metropolitano.
El otro día advertía, perdona, durante la retransmisión Beato, y se preguntaba, ¿y van a cerrar la grada del Metropolitano? Correcto. Como cerraron el campo el Sestao?
Es que en Sestao no hubo informe de la policía, porque la policía no pudo identificar a nadie. Y no se pudo dar por probado.
Aquí en Madrid sí,
hecho.
Se ha identificado por lo menos a uno de los que, si es que hubo más de uno, vamos.
En Sestao, no, sin identificar a nadie, sin que se pudiese corroborar por parte de la policía que eso había sucedido, se le cerró todo el estadio, que ahora le han quitado un partido, se le cerró durante dos partidos. Y aquí, que está certificado por los árbitros y por la policía, pues veremos a ver lo que pasa. Pero me ha llamado mucho la atención.
Tienes toda la razón.
Me han llamado mucho la atención dos cosas. Una, cómo nos hemos apresurado todos, y me incluyo, aunque yo no estoy incluido, evidentemente, por hacer un genérico, cómo nos hemos apresurado todos a decir solo una persona, para que parezca que efectivamente solo ha sido una persona en el Metropolitano. Eso por un lado, y cómo cuando se anuncia por megafonía, que encima no se sigue exactamente y literalmente el protocolo contra el racismo en la megafonía, se pita de manera bastante masiva cuando se sabe perfectamente por qué se está diciendo, porque está clarísimo que es porque a Nico Williams le han insultado, le han hecho onomatopeyas racistas.
Pues eso es lo que estamos denunciando aquí.
Y hay una pitada de miles y miles de personas.
Eso es terrible, porque pitar... no es racismo, pero pitar al calor de una denuncia contra el racismo sí que es racismo, porque te estás oponiendo a esa petición.
Te parece mal que te llame la atención, que te diga,
claro, que hay que ser más duros y ya está, dejarse de poner paños calientes a las cosas. Si la afición del Atleti se ha equivocado, lo tendrá que pagar.
Claro.
O parte de la afición.
¿Tú quieres decir algo más, Fernando? Que aquí ya has tenido tus minutos de arenga y te hemos visto en tu perfil más visceral.
Yo...
¿Tú cómo? ¿Estabas en el estadio?
Estaba en el estadio. Yo vi el momento en donde... era el otro lado del estadio. Yo vi el momento donde Nico se indignó. Yo creo que eso solo cambia en el momento que pase lo que pase en otros países, ¿no? Que, por ejemplo, con estos dos aficionados del Barcelona en París, ¿no? Que salieron expulsados del estadio. En Brasil, el mes pasado, también el último caso, que salió expulsado del estadio. A partir del momento que salga el aficionado expulsado directamente a comisaría desde el estadio, ahí sí la cosa va a empezar a cambiar, pero hasta entonces no va a cambiar nada.
Y que luego los que están alrededor, no solo la reacción del Metropolitano cuando anunciaron eso que anunciaron, sino los que están alrededor tienen que señalar a la persona que está haciendo eso, que está gritando mono, que está diciendo porque si no somos conscientes de la importancia que tiene la gente que está alrededor, yo creo que al final pasan cosas como la que pasaron otro día.
Pero me hace gracia porque seguimos diciendo que no hay racismo. O sea, es una minoría. Bueno, todos los partidos está pasando. Bueno, no sé si en todo. Bueno, sí, es una minoría, pero es que me llama la atención que cada vez salen más.
Son mayoritarias las minorías. Digamos que son.
Exacto, no sé si están destapando
las minorías que hay.
Como ratas ahora, pero es que yo alucino. O sea, no era consciente de que había tanta gente que sea tan cafre, porque además, encima sabiendo que ahora, por suerte, se está persiguiendo, es que encima no solo eres racista, sino que es que además eres muy tonto.
7:48 en Canarias. Por cierto, tengo una mala noticia para Vicente Ortega, que hoy hace el programa desde la Caja Mágica a las 12. Elena Villecija, la gran decisión. Pedro Sánchez no quiere esperar y a las 12 dirá si sigue, si no sigue, si merece la pena o si deja de merecer.
¿Va con documental de Piqué?
Pues no sé, esto es... le han obligado, porque tengo aquí puestas varias teles y le han obligado a cambiar el reloj, ponía 10 horas, no sé qué, y ahora ya han puesto 3 horas y bajando. Bueno, a nosotros todavía nos queda algo menos de una horita por delante, tiempo de la tribu, enseguida Bayern de Múnich, Real Madrid.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos, por sorprenderme en cada cumpleaños, por hacerme los disfraces para el cole, por repasar la tabla del 8 conmigo, por todas las veces que me llamas, incluso sin querer, por quererme como nadie, por quererme como una madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Omoda, nueva marca. Omoda 5, nuevo modelo. Todo muy nuevo. Nuevos sistemas de ayuda al conductor. Nuevo olor a coche nuevo. Nuevo sistema de voz inteligente. Nuevos 7 años de garantía.
Ven a verlo a M-Technic, nuevo concesionario Omoda en Madrid, Alcalá de Henares. Omoda 5 desde 149 euros al mes con 7 años de garantía. Consulta condiciones en M-Technic Omoda.
Ya está aquí la primavera y las plantas y las flores vuelven a ser protagonistas. Y en el Centro de Jardinería Arodán lo sabemos. Aquí encontrarás todo lo necesario para tu jardín y terraza. Plantas, macetas, tierras y todos los accesorios que te puedas imaginar están en Arodán. Llámanos al 646-629-260 o ven a vernos a Avenida Cerro del Rubal número 11, Parla. Recuerda, si lo quieres en tu jardín, a Arodán debes venir.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El vino mejora con el tiempo. El sexo con The Test. La clínica para seguir disfrutando de tu vida sexual. Soluciona la disfunción eréctil, eyaculación precoz, falta de testosterona y mucho más. Clínicas The Test. Tu clínica sexual. Llama ya al 900 730 024 o consulta nuestra web thetest.es.
En Toyota Professional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Ven a visitarnos a Madrid Cars, tu concesionario y taller Toyota en calle Eduardo Torroja, Coslada y en García Noblejas, Madrid.
Andamos pendientes de la Fórmula 1, claro que sí, y nos hemos preguntado miles y miles de veces si a los pilotos, cuando conducen su utilitario, les ponen multas. Pues me imagino que alguna vez sí, pero vamos, si no es el caso, si a ti no te ponen ninguna multa, ¿por qué diablos tienen que subirte la póliza de tu seguro? Eso no ocurre en la Mutua, por eso te recomiendo que vengas, ¿eh? Te lo digo, te lo cuento, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es y además puedes descubrir Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Varela, el último se queda fue el de Rubiales. No voy a dimitir, no voy a dimitir. Me estoy imaginando a Sánchez en el mismo tono.
Y 53 a las 8, es tiempo de la tribu con Antonio Sanz, con Fernando Calas, con Ramón Álvarez de Mon, con Ricardo Reyes, Irene Junquera, Alberto Santa Cruz. Incorporamos al Rulo Fuente. Rulito, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Varela? Buenos días.
¿Cómo vas, hombre?
Bien, hombre, aquí arrancando una semana lluviosa en Barcelona. Sí. Hoy tenemos partido, pero como comentaba anteriormente, creo que ha sido Antonio Sanz, pues alguno que otro le duele jugar en Semana Europea un lunes por la noche. Eso es sinónimo de que, sí, de que estás fuera de Europa.
Hoy juega el Barça, luego estaremos con el Barça y también con el Valencia, que es partido importante para Valencia, porque con el pinchazo del Betis y la derrota de la Real Sociedad, el empate del Betis y la derrota de la Real, bueno, pues está abierta ahí la posibilidad de séptima plaza, sexta plaza incluso, o sea que meritoria, más que meritoria la campaña del equipo de Baraja. Pero quería preguntarte por el Bayern de Múnich, que ganó. Ha sido una jornada bastante interesante en Alemania, con un Leipzig que va a acabar como un tiro, con un Leverkusen que sigue sin perder, volvió, mucho espíritu Real Madrid ahí, veo yo, ¿no? Marcando en los descuentos en el 97. Y un Bayern de Múnich que, a pesar de esos incendios que aparecen casi cada cuatro días, bueno, consiguió sacar adelante un partido bastante exigente, demostrando que yo creo que va a llegar, bueno, pues en un momento aceptable para jugar ante el Madrid.
Sí, a ver, yo creo que aceptable. Es verdad que ha sumado otra victoria. La del otro día le costó ante el Eintracht de Frankfurt 2-1, pero va dejando víctimas, cada partido que juega el Bayern de Múnich, porque para empezar ya el sábado el Bayern, antes del partido, anunció que Jamal Musiala, debido a una molestia, no estaba ni en la convocatoria. Ahora hablaremos de Bambi, que es así como le dicen al bueno de Musiala. Luego se lesionó Konrad Laimer, lesión de tobillo en el partido, y al descanso se tuvo que retirar Matthijs de Ligt, el central neerlandés, por una pequeña molestia. En el día de ayer, en Sabenerstrasse, que es la ciudad deportiva del Bayern, ni Laimer ni de Ligt entrenaron. Ahora mismo son duda para el partido de mañana. Hablan de que Musiala va a estar ok para jugar, y quien también va a reaparecer va a ser Leroy Sané, jugador que en las últimas semanas no ha podido entrenarse. Leroy Sané incluso apunta a la titularidad, no así Gnabry, que va a estar en la convocatoria, pero que apunta a jugar unos minutos en la segunda parte. Y quien no falla es Harry Kane, que el otro día volvió a marcar. Son 35 goles en Bundesliga, 42 en temporada, y que ahora mismo pasa por ser el mayor peligro que tiene el Bayern de Múnich ante el Real Madrid.
Del Madrid hay que decir que viajan todos, que incluso Courtois, que ya medio se ha recuperado y que previsiblemente reaparezca el próximo sábado frente al Cádiz. Yo creo que hay dos dudas con tres jugadores, por decirlo de alguna manera. Camavinga, Tchouaméni, Nacho. Pues si Tchouaméni juega central, si no juega central y juega Nacho, si puede arrebatarle ese puesto a Camavinga, yo creo que la cosa va a andar un poco por ahí.
Ojo, Militao.
Sí, no lo hizo mal. A mí me parece un poquito prematuro. Yo creo que estuvo bastante bien.
Sí,
que he visto por ahí alguna medición que fue el futbolista más rápido. La verdad que eso hace pensar que no ha perdido elasticidad, velocidad, ¿no? Y que ese dato, ¿no?, que es, yo creo que importante para él, ¿no?, como factor corrector, pues no sé, le ha, quizá por lo menos para la vuelta, a lo mejor lo de la ida le viene un poco pronto, pero me parece que son todas buenas noticias. Dicho lo cual, Antonio, me planteaba el otro día Rulo Fuentes, el sábado, a propósito de estas semifinales, un dato, una reflexión muy interesante, que tiene que ver, Rulo, con los goleadores.
Sí, sí, porque bueno, de los cuatro semifinalistas, Real Madrid, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain, yo creo que en dos de estos cuatro equipos hay un jugador en dos equipos que realmente están sobresaliendo por encima del resto, ¿no? Claro. Y que son Kylian Mbappé, el futbolista del Paris Saint-Germain, que ha marcado 43 goles en la temporada y que son todavía muchos. No ha terminado el curso. Madre y Harry mía. Kane ha marcado 42.
Son, o sea, para hacernos una idea, los tres delanteros titulares del Madrid, claro, llevan entre los 3,55, si no he contado mal, Bellingham, claro, Rodrigo y Vinicius.
Oye, creo y Haaland, perdona porque te metan 55. Esto, pero ¿tienes los números de Haaland?
Porque no, Haaland, creo... Haaland, que marcó ayer, suma 21 en Premier. Es verdad que tiene un repóquer en la Carabao Cup, creo, ante el Luton. Creo que está con 30, 31 goles. Pero
lo digo
es una
porque
temporada...
me parecía que era peor, digamos, temporada sí, que sí, lo que sí. estás comentando. Sí, 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 o sea, hasta que al final teníamos miedo a Haaland y cuidado con pues el
pero, mal, pero en Real Madrid, ¿no?
En clave Real Madrid, uno, la diversificación, cómo han sido capaces de repartirse el gol. Y dos, Antonio, es que a lo mejor la eliminatoria del Madrid está una vez más en Rüdiger. Vigilando a Kane.
Yo creo que la
o sea, si tú anulas a Kane, que está metiendo un gol por partido, hace que pensemos que el Bayern arranca casi todos los partidos 1-0.
Yo creo que básicamente...
Y le conoce bien, ¿eh?
Básicamente el Real Madrid es mejor que el Bayern, independientemente de que Harry...
O sea, para ti, si hacemos la típica pregunta, ¿cuántos jugadores del Bayern serían titulares en el Madrid? No, no te sale mucho.
Esa pregunta es tramposa.
Siempre es trampa.
Esa pregunta es trampa.
Porque con el PSG y Barça funcionaba mal, porque me salían más del Barça, pero el PSG me parecía mejor equipo. El
pero es tramposa, porque son contextos diferentes y situaciones completamente distintas. Yo creo que el Madrid es el claro favorito para pasar la eliminatoria y para mí para ser el campeón. Lo dije antes del Manchester City, te reías de mí, Raúl.
No.
Sí, te dije, no, el Madrid no. Es favorito. Nada, ya estás con tus coñas. Digo, no,
sí,
te lo estoy diciendo
presión,
completamente.
Lo
no, presión no, es que el Madrid en la
siempre
Copa...
Siempre dices lo que no deseas, para ganar siempre. O aciertas o pasa lo que te gusta.
Una cosa es lo que deseé y otra cosa es el análisis objetivo que trato de hacer y que entiendo que el Real Madrid es mejor equipo que el City y es mejor equipo que el Bayern. Luego, a nivel individual, Harry está haciendo un temporadón y ahí están los datos que estaba diciendo Raúl, que son completamente incuestionables. Pero como equipo, el Madrid es mejor equipo que el Bayern.
Yo estoy de acuerdo contigo en que es mejor equipo que el Bayern, no estoy de acuerdo contigo en que el Real Madrid es mejor equipo que el City. Y yo solo ficharía a Harry Kane del Bayern de Múnich, digo para el Madrid.
A lo mejor Alfonso Davies, ¿no? También.
No lo veo. Yo no lo veo a Davies. Pero bueno, será otro debate. Debatito.
Yo creo que, a ver, con el Bayern tenemos también una falsa... Yo estoy de acuerdo que el Madrid es mejor equipo, ¿eh? Pero creo que tenemos una falsa percepción por el hecho de que vaya a perder su primera Bundesliga en 11 años. Da la sensación de derrumbe total del equipo. El Bayer Leverkusen ha estado a un nivel increíble, o sea, hasta un nivel que incluso un gran Bayer no les podría haber batido, ¿no? Con el
pero
nivel
si
de
es la irregularidad lo que le está pasando al Bayer, Ramón.
Pero es un equipo que tiene, o sea, es verdad que es un equipo que está con decisiones disfuncionales en el banquillo, en la dirección deportiva, muchos cambios. Pero te vas al equipo que tiene, a los jugadores que tiene jugadores que son diferenciales. Todavía.
Pero luego cuando hacen conjunto, cuando tienen que hacer conjunto, son muy regulares. Le pasó concreta el sábado contra el Eintracht.
Sí, lo vi.
Le pasó.
Sí, lo vi.
O sea, que tuvo tramos del partido donde desaparece
tirones,
el Bayern.
Desaparece regular,
y esa irregularidad es la que se ha demostrado en la Bundesliga y más allá del temporada que ha hecho Xavi Alonso y su equipo, que eso creo que nadie lo cuestiona. Lo que sí que cuestiono es que le falta regularidad al Bayern. Y eso es lo que va a aprovechar el Madrid. En un momento en que se vayan del partido, el Madrid le va a enchufar. ¿Le va a enchufar?
Bueno, habrá que ver las
por
olas,
cierto,
¿no? Que,
por
o sea,
cierto.
Cuando viene la pleamar, Marco, y cuando viene
decimos,
la bajamar...
Ya,
pues,
ya que decimos jugadores que podrían jugar en el Madrid, Musiala, Kimmich, es que hay unos cuantos, o sea, quiero decir...
Pero no sé, ¿tú crees que Musiala o Kimmich serían titulares en el Madrid a día de hoy?
Hombre, Kimmich...
Okay. No, es que ya con la cara que estás poniendo, con las dudas que te estás generando.
Es que, claro, Kimmich supone quitar a Kroos y Kroos está en el mejor momento.
No, Kimmich está jugando de lateral derecho.
Entonces
sí,
no.
Pero a mí me gusta más de centrocampista.
Entonces es no y Musiala.
Bueno, y Musiala...
Tampoco.
Musiala no se ha hecho todavía.
No, el único es Harry Kane.
De hecho, le siguen llamando Bambi.
Pero, joder, imagínate. Pero,
vaya, por Dios.
Me gusta ya, mucho.
Le acaba de decir Rulo.
Rulo, 5 minutos más y ya juega el Madrid contra el, no sé, contra el Escalera.
Creo que estáis analizando al Bayern de una forma, está muy bien, muy pragmática, analizando datos, estadísticas, está súper bien. Pero para mí, si hay un equipo que tiene algo parecido al Madrid en la Champions, precisamente es el Bayern.
Correcto.
Entonces,
orgullo.
Podemos estar viendo una cosa en la Bundesliga y ver otra totalmente diferente en la Champions. Entonces yo creo que no hay que confiarse.
Pues el partido de vuelta.
Ya, pero por ejemplo, mañana el 11 titular del Bayern, y ahora lo comentaba Antonio, es que va a jugar con un lateral derecho que no es lateral derecho como es Kimmich. Con un lateral izquierdo que no es lateral izquierdo, porque seguramente vaya a jugar Mazraoui, que es derecho, y luego con Rafael Guerreiro, que ahora últimamente, sobre todo en partidos Champions, lo pone Tuchel de extremo izquierdo cuando Guerreiro es lateral izquierdo. Es decir, hay piezas.
O sea, cuando Xavi ponía a Cancelo de lateral izquierdo, a Koundé de central, a Araujo de lateral, al otro no sé, eso os parecía bien.
No, pero mira, teoría, y esto es lo que apuntan en Alemania, y vosotros ahora me diréis, el 11 que va a sacar, la teoría, Tuchel mañana es Neuer en la portería, Kimmich, Upamecano, Minyae y Mazraoui, por delante Goretzka y Pavlovich, arriba Leroy Sané, Guerreiro, Musiala y Kane. Es un 11, con todo el respeto, pero inferior... Por Rulo, no decir bastante inferior al del Real Madrid.
No te reconozco, Rulo.
A ver, ya, pero es lo que realmente pienso a día de hoy. No
ya,
sé.
Ya, pero cuando hablo yo así de algún otro equipo del fútbol extranjero, te ¿no?
No.
Sí.
Pero es verdad, no, a ver, dicho esto, a mí el Bayern siempre es un equipo que te da como mínimo respeto y más llegando a una semifinal europea, lo decíais, ¿no? Es un poco el Real Madrid en esto del orgullo, en esto del escudo, en esto de que cualquier rival no quiere ver al Bayern y menos en Europa y menos en una semifinal, pero es un equipo bastante irregular y que este año tiene debilidades muchísimas, sobre todo en defensa.
Y es que yo creo que de todos los, si hacemos un poco de memoria, de todos los emparejamientos que ha habido Real Madrid-Bayern, este es el peor Bayern de los últimos años.
Vale, bueno, ya estamos.
Hay que tener el respeto, pero es el peor Bayern de los últimos años.
Estamos, ya lo digo, Santa Cruz, a un minuto,
Mira, el peor Chelsea,
Me he metido en Sky Scanner para ver cómo están los vuelos Madrid-Londres, a 500 pavos. El fin de semana ese del 1 de junio, 500 pavos ya.
Está hecho, el Real Madrid teniendo el partido de vuelta en casa, para mí no tiene emoción.
¿Os dais cuenta de que esto está hecho?
Esto es increíble.
Pero ¿os dais cuenta de que esto está hecho, de que el Madrid va a ganar? Lo decís la gente que no sois del Madrid. Lo digo en serio, porque me hace mucha gracia. Esto es como cuando tú tienes un examen. Esto es cuando tienes un examen que tus padres...
He coincidido bastante en el análisis que he hecho.
Yo coincido en que el Madrid es mejor equipo que el Bayern,
que es irregular, también lo has dicho.
Es que parece que no se tiene que presentar ya el Madrid. Pues nada, que no vayan, porque total ya lo han ganado.
Un momento. No
me estoy poniendo la venda, pero es que yo creo que las cosas... Mira, no, escucha, esto es como cuando tú tenías un examen...
Le estás mandando a Varela mensaje por detrás.
Escuchadme un segundo.
No, todavía no. No, pues está acaparando la tertulia, no se podrá quejar.
Os estáis portando muy bien hoy, pero no estoy acaparando la tertulia. No, pero esto es como cuando tú tienes un examen. A mí me pasa, yo voy a presentar un evento y mi madre me dice, te va a salir súper bien. Sí, claro, me va a salir súper bien, pero para que me salga súper bien, paso nervios, tengo que estudiar, tengo que prepararme. Es decir, al Madrid no, lo tiene hecho, no, perdonadme, lo tiene hecho, no, tendrá que jugar.
Pero que nadie ha dicho lo contrario.
Pero si es que estáis diciendo que, madre mía, o sea, estáis diciendo
pero
no,
estamos
Madrid,
diciendo realidades. Es el peor Bayern de los últimos años.
Está hechísimo.
¿El Madrid tiene mejor equipo? ¿Ficharías a alguien del Bayern de Múnich para el Real Madrid?
Hombre, sí, unos cuantos.
No, dime uno. Para ser titular, dime uno.
Pues Davis, por ejemplo, te lo acaba de decir. O a Kane. O sea, quiero decir, algún jugador bueno tiene.
Yo creo que Harry Kane jugaría titular en el Madrid.
El único.
Casi cualquier equipo. Pero ya no es cuestión de
Es una eliminatoria de Champions.
Es un equipazo.
Mira, el Madrid gana muchas Champions porque el Madrid respeta y teme más que nadie a la Champions. Y sí que digo teme. O sea, el Madrid le tiene mucho respeto a la Champions y por eso gana también más que nadie. Y el Bayern es un equipo que te puede echar en condiciones normales también, porque es un gran equipo, tiene grandes jugadores, tiene esa arrogancia, ¿no? Del Bayern, que se cree superior a cualquiera, que es positiva.
Pero
para
eso
es
lo que dice la historia, Ramón. Y la historia efectivamente te dice todo lo que estás diciendo del Bayern, incluso podría hasta ponerme en la piel de Irene y entenderla.
Quiero matizar.
El presente no dice eso. El presente dice que el Madrid es superior al Bayern. porque el Bayern es un equipo que ha demostrado una irregularidad pasmosa esta temporada.
Correcto.
Y eso es lo único que estamos diciendo.
Sí,
no, Irene,
no, eso está claro.
Yo no digo
sí,
lo
pero llegó contra, contra el
lo
Larsen.
Lo que no me gusta es que se dé por hecho. No, o sea, yo no digo lo contrario. A mí me parece que el Madrid es favorito. A mí me parece que el Madrid es favorito frente al Bayern. Pero es que se habla como diciendo, va, lo tiene hecho.
No.
Arsenal líder de la Premier, me imagino que también veía una eliminatoria favorable para ellos y están fuera. Les ha echado el Bayern.
Sí. Tampoco les he hecho de manera
muy poco,
clara.
Con muy poco, ¿eh?
Con muy poco, pero les ha echado. Ellos están en Londres.
No, que quiero decir que no sucedió que el Bayern de repente se convirtiese en la Alemania del 74, del 75. O sea, que fue un partido que compitieron con sus dificultades, pero yo creo que el Bayern consiguió minimizar al Arsenal.
Claro.
¿No? Sobre todo en el Allianz, ¿no? Donde pues el equipo Arteta no dio señales de vida. Pero bueno, oye, que 500 euros, ¿eh? Si ya os veis en la final, ir ahorrando. Antonio, 500 euros.
Se ve mejor por televisión.
Se ve mejor por la tele. Totalmente. ¿Tú qué dices, Calas? Que estás ahí muy callado.
No, eso. Yo creo que atropelló al Arsenal. Tiene un entrenador que es especialista en este tipo de competición, en partidos eliminatorios, un estratega. Es que Tuchel tiene todos sus problemas de gestión de vestuario, de armonía, ¿no? O sea, no es la persona más agradable del universo y sale de todos los equipos que cae mal a todo el mundo, pero es un gran entrenador.
Es sigue un poco Luis Enrique, pero en alemán.
Sí, mucho. O sea, que sale peleado hasta con el portero.
Tiene un carácter complicado.
Sí, pero o sea, ¿por qué sigue teniendo trabajo en un equipo gigante atrás del otro?
Porque es muy bueno.
Un genio, un estratega en estos partidos eliminatorios. O sea, estamos hablando del Bayern de Múnich, estamos hablando de un estadio que jugar allí es muy complicado, una afición que
aprieta.
O sea, es que,
va a hacer calor,
que ha atropellado, no, ha destrozado totalmente el Arsenal. El Arsenal, o sea, le ha metido dos goles en Inglaterra, acabó con el partido. Es que el Arsenal ni compitió contra el Bayern de Múnich. O sea, entonces
para ti, Fernando, ¿quién es favorito? El
no, o sea, yo creo que es una semifinal de Champions contra dos gigantes europeos. O sea, es que es un clásico europeo.
Rulo.
Es un partidazo espectacular. Y en estos momentos, el mismo Real Madrid es el equipo que, o sea, siempre en la Champions League va en contra de la lógica. Entonces, yo creo que eso, o sea, es que cuando Rulo dio el 11 del Bayern de Múnich, yo digo, joder, es que es un equipazo. Entonces, sí, tiene problemas, tiene lesiones, pero es que es una semifinal de Champions entre dos gigantes, así que yo creo que hay que tener cuidado.
Rulo, tiene que venir un brasileño a ponerte en tu sitio, en marcador europeo, es increíble.
No, pero sí.
Vendiste aquí el Inter de Milán, futbolistas de fantasía, el Mitikarian y no sé qué, el Çalhanoğlu ese, y ahora resulta que Musiala es Bambi, que Harry Kane es gafe, que Kimmich está fuera del sitio, que Neuer está acabado, que la rodilla con el esquí, no sé qué. Vaya bacalá, nos vendes, ¿eh? Que diría Maldini, bacalá.
Pero esto pasa año tras año, me hace gracia que te sorprenda.
Os voy a dar un nombre del Bayern, hay que
sí,
seguir.
Ahora, para ser original, hay que seguir.
No, Pavlovich. Que es un nombre que a lo mejor
Pavlovich
no suena tanto como los de
Musiala,
Kimmich, Neuer y compañía, pero que es un mediocentro corpulento.
Sí. Tchouaméni, pero en Pavlovich. Como Tchouaméni, pero en Pavlovich.
Es el que va a hacer de Lainer, si Lainer no está.
Exacto, es que yo creo que Laimer, bueno, hoy hay entrenamiento a las 4 del Bayern, por cierto, a la 1 comparecen Tuchel y Kimmich a la 1 de la tarde en la ciudad deportiva y nada, si no llega Laimer seguramente sea Pavlovich junto con Goretzka, que ya jugó ante el Real Madrid en aquella eliminatoria con el Schalke 04, serán el doble pivote, tanto Goretzka como Pavlovich. Y hablando un poco de todo, que ayer el Inter celebró su vigésimo Scudetto y...
Ahí le tienes. ¿Pero por qué me cambias de tema, Rulo?
Está bien. Ahí le tienes.
No,
hay que reivindicarse, Rulo, muy bien.
Porque habéis sacado el nombre de Çalhanoğlu, que ha marcado 13 goles esta temporada.
Es que no tienes ni idea de fútbol internacional.
Mira, lleva 5 menos o 6 menos que Bellingham, que también es centrocampista.
Bueno.
Opiniones.
Falso
irrelevante.
Bueno, entonces, por ir resumiendo, el Madrid es mejor, que ellos solo tienen lo del mía son mía. Y ya está.
Y que están fatal.
Y que la cerveza caliente y que además va a hacer calor.
¿Cómo desprestigias las opiniones de que no te cuadran? Es que
todos los años las opiniones son las mismas.
Increíble.
Es que este Liverpool no es el que era.
Es que lo dice, tienes razón, Roberto Gómez. En cada eliminatoria de Champions vas a las casas de apuestas, el Madrid el que peor porcentaje tiene. La peor cuota para el Madrid.
El Madrid, no sé, este año, pero ha partido muchos años como séptimo octavo favorito de la Champions.
Es increíble. increíble.
Ha estado el Nápoles por delante.
¿Quiénes serán los favoritos este año? ¿Quiénes serán los favoritos?
El City seguro. El Inter entiendo que también, que era finalista. Y no fue finalista.
Para mí eran.
No fue de chamba. No fue un finalista de chamba.
El año
entonces
del,
no está el Bayern de Múnich.
El año de la Liga y la Champions hace dos temporadas, el Madrid estaba de séptimo
pero
por detrás del Nápoles.
El Arsenal,
sí, parece... Pero no hace falta hacerlo más épico todavía.
Y,
o sea, quiero
y
decir,
es gente
si
que...
ahora no, mismo no, el Real Madrid no. Se ha convertido en uno de los principales favoritos de para ganar, pues se dice y punto.
¿No? Y
yo le pido a la vida, por favor, que no sea épico. O sea, yo le pido a la vida que no sea épico, que sea tranquilísimo y que se gane fácil. Eso es lo que le pido yo.
Antes no era favorito,
pero lo que se queja la gente del Madrid es que casi todos los juicios que vienen del antimadridismo, de esa caverna opuesta, son absolutamente exagerados.
Pero vamos a ver, Raúl, primero que el Bayern fue a Roma y perdió con la Lazio, que es séptimo de la Serie A, por favor.
Sí, pero también ha ganado al Arsenal, ¿no? Podemos decirlo todo.
Sí, también, claro.
Y el Madrid ha sufrido contra el Mallorca, lo que acabo de decir,
mi tesis es que el Bayern es un equipo tremendamente irregular y te lo estoy demostrando, que va a Roma, pierde y luego es capaz de eliminar al Arsenal.
La Champions, exacto, es otra competición y es diferente.
Te estoy hablando de Champions,
claro,
no estoy hablando de otra
cosa. Claro,
pero
hay equipos que hay momentos en los que no funcionan y otros donde tienen
pero
que
si
dar
es
la
que
cara.
Pero es que además en la última eliminatoria contra el City todo el mundo o mucha gente daba como favorito al Manchester City y no pasaba nada.
Era lógico.
Absolutamente.
Y ahora mismo entre el Madrid y el Bayern el favorito es el Madrid.
Durante todo el partido. Pero os voy a decir una cosa, el tema es esto, es que antes eran las bolas calientes que al Madrid le tocaban los más fáciles. Y cuando, pero es que esto es verdad. Y es cuando le tocaron los más difíciles es que no estaban estaban en el peor momento, eran una banda de repente. O sea, os dais cuenta, esto pasa cada año, es cierto. Yo entiendo que me digáis, no, este Bayern no es el Bayern tal, pero bueno, está donde está. Entiendo que porque ha ganado algo y porque lo están haciendo bien. Si no, no estaría ahora mismo para enfrentarse al Madrid, creo, ¿eh? Digo.
Bueno, pues nada, ¿para ti lo de los goles es un problema? Lo de no tener un Harry Kane de la vida.
Sí, que esto ha empezado así.
Es cierto que en agosto iba a parecer un problema complicado de gestionar para el Madrid, pero el Madrid está en disposición de asegurar la Liga prácticamente ya. En la Champions estamos coincidiendo con todos, ¿no? Yo creo que es el principal favorito. Finalmente no ha supuesto, no está suponiendo un problema, pero está claro que la llegada de Mbappé y sus 40-45 goles... pues al Madrid le van a resolver muchos partidos no en el 70, sino en el 40, ¿no? Que eso también te sirve para gestionar esfuerzos, para también dar minutos a otros jugadores. El Madrid lo que ha tenido es pocos partidos en los cuales en el 60 supieses ya seguro que lo ha ganado. Y eso es verdad que al final pues es un esfuerzo para los jugadores, pero hay que decir que el Madrid ha tenido...
En sentido contrario, casi no ha tenido ningún partido donde supiese que iba a perder.
Cierto,
es decir,
cierto.
Porque no ha perdido prácticamente y los que ha perdido, pues...
Sí,
que ha perdido que no ha ganado, sí. Pues...
El del Atleti.
Sí. El del Atleti, es que realmente el Madrid el único partido que en el 60 tenía perdido era el del Atleti, ¿no? Entonces,
Demón, vaya problemas de ricos, ¿eh? En el 60 no sabes si va a ganar todavía el partido. Joder, madre mía.
Hemos vivido la etapa de...
Y lo dice así sin despeinarse, macho.
Hemos vivido la etapa de Cristiano que en el 30 muchas veces estaban los partidos resueltos, ¿verdad? Con Messi también, claro. Claro, era tremendo. A ver, lo dicho, también el Madrid ha tenido como única baja grave en la delantera a Vinicius, que ha tenido dos lesiones que han sumado 3 meses. En una temporada en la que Bellingham se hubiese perdido algún partido más, Rodrigo hubiese tenido los problemas físicos que ha tenido otros años, que este año no los ha tenido, a lo mejor sí que os estaría diciendo, se ha notado la falta de un goleador, ¿no? Claro.
Pero es que hasta cuando no ha estado Vinicius ha ido bien, ¿eh?
O sea, esto es lo que hay. Rulo, ¿alguna cosa más de tu negociado?
No, nada más. Que este fin
o sea,
de semana...
en Italia el Inter. En Francia ya el PSG después de empatar, aunque ayer cayó el Mónaco también. En Inglaterra...
Bueno, se ha caído el Liverpool definitivamente con ese pique, por cierto, sorprendente entre Mohamed Salah y Jürgen Klopp. El otro día Klopp dejó a Salah en el banquillo, lo metió en el 82 y cuando iba a salir...
Qué malas son las despedidas,
Sí, la verdad es que no...
A Jürgen se le está haciendo largo.
Exacto. Y nada, que el Arsenal ayer sacó hacia adelante un partido muy, muy sufrido ante el Tottenham en el derbi del norte de Londres. Ganó 2-3, mantiene el liderato, eso sí, con un punto de ventaja y un partido más con respecto a un City... que ganó 0-2 en campo del Nottingham Forest. Por cierto, os voy a dejar un datito de los que os gustan. De Kevin De Bruyne. Ha jugado 21 partidos esta temporada, ¿vale? 21, ¿eh? 16 asistencias del belga, ¿eh? Casi sale a asistencia por partido. Es espectacular lo de Kevin De Bruyne, que para muchos es el mejor jugador del Manchester City, por encima incluso de un Haaland, que ayer, por cierto, volvió a marcar y que suma 21 goles.
Y una última cuestión. Esto de la posible sanción al City por las irregularidades financieras, ¿lo van a resolver este año o van a hacer en plan rollo Juegos Olímpicos, que de repente sale una noticia del Comité Olímpico Internacional, le da a Lidia Valentín la medalla de oro de Londres 2014, no sé, de hace 15 años, y ya la pobre ya no puede ni ir allí a recogerla y esto? Porque el Everton se ha salvado esta semana con 10 puntos menos, ya estaría salvado hace un mes.
Bueno, al Everton primero le quitaron 10, luego le devolvieron 4. Es un poco. Luego también al Nottingham Forest le han quitado un par de puntos, creo. La teoría dice que en el tema del Manchester City, o eso dijeron, que se iba a resolver en torno al otoño
octubre de este año, sí.
Sí, octubre 2024, octubre del 2024. Bueno,
ni nos acordamos, Rulo, ni nos acordamos.
No, sí, hombre, cuando llegue octubre, pues ya, bueno, ya abordaremos el tema, pero estamos en plena primavera y está el City luchando por un hipotético doblete, que a lo mejor lo consigue, o a lo mejor no se lleva nada, que a lo mejor pierde la Premier y pierde la final de la FA Cup.
Venga, aprovecho y te pregunto.
Los árbitros en Inglaterra, ha sido un fin de semana tremendo arbitralmente hablando. Sí. Polémica en el derbi de Londres, que decía, con un penalti que tuvo que marcarle el VAR a Oliver, y luego el gol que le anularon al Chelsea en Birmingham, que fue una rebelión allí. De Pochettino se volvió loco, ¿no? Con ese gol que le anularon a Diasi.
Sí, la verdad que nos quejamos aquí, pero en otros
sitios... Es que se oye de que los árbitros ingleses son muy buenos y los árbitros ingleses son bastante flojos.
Además, es una decisión poco inglesa esa. Pita falta inglesa, en esa jugada.
Dos centrales que son los que chocan, ¿no?
Claro, uno muy blando y otro mete el cuerpo.
Mira, ¿no? me ha venido a la memoria que el otro día el arbitraje de Obreva... estuvo Obrevo en Stamford Bridge y también Obreva, ¿no? En el Chelsea y Barcelona, pero bueno, en el femenino. Pero eso lo hablamos otro día, ¿no, Rulo? Eso no
era, está era roja clara, era roja clara. A Bujano,
y penalti.
La central canadiense del Chelsea.
Y fuera.
Roja clara, dice.
Solo falta Obreve, yo creo, por pitar.
Obrevo y Obreva.
Obreve, falta.
Por doble empujón.
Abrevia.
Algo pasa en Inglaterra, que la atmósfera desventila a los árbitros.
Ay, sí, no, la verdad, no. Sí, yo soy la Porta y juego todos los días en Stamford Bridge. Ahí le va de maravilla, está casi invicto.
Es casa,
eso sí, exactamente. Es como digo, como cuando juegas al parchís y vas de puente a puente y me lleva la corriente.
Está más cómodo que Montjuic.
Pero el gol de la mente entró o no al final en el Bernabéu. Es que claro, solo hablamos de Stamford Bridge.
Bueno.
Hay que hacer actualidad.
Como diría Roberto Gómez, esa tribu ya pasó. Estamos en tribu.
Ese toro ya está lidiado.
Exactamente.
Claro.
No les interesa, Rulo, no les interesa ese toro.
A mí me interesa, si queréis,
del 2009,
podemos
seguir. Ya. Aquello.
Bueno, anda. Adiós, Rulito.
Adiós, hasta mañana.
Y vente a las 9, las 8 en Canarias. Ahora rematamos.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 915 16 16.
Una de cada dos personas tiene los niveles de colesterol elevados. ¿Conoces los tuyos?
Oxicol con monacolina K y berberina te ayuda con una cápsula al día a mantener los niveles de colesterol bajo control.
Oxicol, porque cuidar tu salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Oxicol, porque cada latido cuenta. Pregunta en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax.
Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Ven a visitarnos a Ersa Motor, tu taller Toyota en calle La Granja 29 en Alcobendas.
¡Súmate al movimiento planazo! Aprovecha al máximo cada festivo haciendo lo que más te gusta. Películas, shopping y comer. Ven a Nasica y Getafe de Style Outlets y triunfa cada festivo con los mejores descuentos. A4 salida 17.
Evita futuras averías en el cambio automático de tu coche. Haz el mantenimiento del cambio automático en Automatic Express. Entra en automatic.es. Aprovecha el descuento del 10% en el mantenimiento del cambio automático. Somos expertos en hacer el mantenimiento del cambio automático. Cuidamos tu cambio automático. Te lo hacemos en un Express. Automatic.es.
¿Reservado restaurante? Ready. ¿Entrada para la fiesta? Ready. ¿Look para bailar? Ready. ¿Ayudar a evitar la resaca de mañana? Ready. ¡Sac!
Redisac, con nopal y vitaminas del grupo B, ayuda a prevenir la resaca y disminuye el cansancio y la fatiga después de esa noche para la que siempre estás ready. Siempre ready con Redisac, en tu farmacia.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvides. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Si quieres relajarte pero te preocupas demasiado por si alguien entra en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa. Es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, es el único con cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Te bajamos el precio, cámbiate, hombre. Vente sí o sí, ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo.
No, yo pienso en todo lo contrario. Por no haber hecho los deberes, tenemos que dar más, tenemos que dar un plus, tenemos que revertir de alguna manera esta situación, acabando bien la temporada, con buenas sensaciones, y tenemos el objetivo de quedar segundos en la clasificación. Por lo tanto, nos jugamos un título o poder jugar un título la temporada que viene.
Pues a las 9 de la noche este Barcelona-Valencia, Antonio Sanz, ¿tú crees que le sentará bien al Barça el hecho de que Xavi Hernández haya dicho me quedo?
Bueno, probablemente sí, probablemente sí. Creo que era la mejor solución que podía haber. Una vez que el Barça va, peina el mercado, se da cuenta de que no hay sustitutos poderosos y al final termina aceptando que la mejor solución, perdón, la sigue manteniendo en casa. Y a partir de ahí yo creo que el vestuario más o menos está con el entrenador.
Es que es complicado, con los partidos que quedaban, pensar que no había entrenador. Yo estoy de acuerdo con Antonio en que han peinado el mercado y se han dado cuenta que era imposible traer a alguien mejor que Xavi y que el mensaje que tiene que entender la plantilla del Barça es que la temporada que viene tienen entrenador y que lo que hagan en estos últimos partidos va a valer para la temporada que viene.
Solo había una apuesta, Ricardo, perdón. Solo había una apuesta que era la posibilidad de que Márquez pasase del filial al primer equipo.
O sea, lo de
que,
Flick, tú no lo veías en ningún caso.
En ningún caso.
Claro, el tema de Márquez era que es mejor malo conocido, bueno por conocer, ¿no? Entre comillas. Es decir,
bueno, es
no
un poco la apuesta de Deco iba por ahí.
En un par de semanas tiene una finalísima ante el Depor en la primera ref. O sea, es un asunto, digamos, menor, es que pero bueno, está teniendo una buena temporada. Y ayer, como quiera que el Depor se complicó en el partido de los porteros, ¿no? Contra el Arenteiro. El entrenador de porteros que tocó la pelota en el último córner, ¿no? Para que empatase el equipo urensano. Pues, bueno, pues tienen ahí, creo que son 4 puntos y quedan, me parece que 3 jornadas. Y bueno, hay un Deportivo Barcelona para el que ya no quedan entradas. Barça B, pero decíais.
No, de todos modos, lo que decía era que al final Xavi han conseguido un poco lo que querían. O sea, no me parece mala gestión lo que han hecho. Es decir, ha dicho que se iba y ha conseguido que tanto la directiva como la gente le muestre su apoyo, incluso públicamente, ¿no? O sea, al final, yo no sé si es real, si eso de la ilusión. El otro día hablaba con un culé que además vive en Barcelona y me decía, no, sí que es verdad que parece que hay como más ilusión, ¿no? Como por el proyecto. Yo no lo acabo de entender. Yo creo que el proyecto, efectivamente, de los chavales, si fuera culé, me parece que es ilusionante, pero no tengo claro que Xavi sea la persona para sacar lo mejor de cada jugador. O sea, sobre todo en la primera parte de temporada veíamos a jugadores que ya están consagrados como Lewandowski, como Gundogan, que estaban sacando su mejor versión, sino casi su peor. Entonces, me dices, bueno, pero te garantiza estabilidad, ha sacado a los jóvenes, bueno, por ahí, pero sinceramente yo es que no le veo futuro, no al proyecto en sí, sino al proyecto con Xavi.
Dicho esto, creo que es un día complicado para el Barça, los aficionados del Barça.
Hoy están jugando
a ser segundos y ven como el eterno rival del Madrid está en unas semifinales de Champions. En la misma semana, y pudiendo estar ellos también, la realidad del Barça es que se está jugando este segundo, y el objetivo es el segundo.
Yo estoy curioso para saber hoy, un lunes, con lluvia, momento, la entrada que habrá hoy en Montjuïc, ¿no?
Sí, subir la cuesta, subir la montañita,
cuesta más que nunca.
Y tal y cual.
Sí, porque yo la peor entrada de la temporada, que fue contra el Almería, ¿no? Que fueron 34.000. Ojo,
No sé cuándo fue la última vez que ganó el Valencia, ¿no? Al Barcelona en la Ciudad Condal. Lázaro, buenos días.
Muy buenos días, pues te lo digo yo, 2016 en concreto.
2016, hace 8 años. Sí. Pues,
hombre, te digo una cosa, tuvo que marcar Siqueira, o sea, que imagínate cómo han pasado los años, yo creo que Marcos se retiró prácticamente del fútbol.
No seas malo.
Bueno, es un recuerdo que queda ahí. Sí.
Bueno, pues la verdad que sí, ¿no? Cuando se producen esta clase de goles, ¿no? Pues
como el gol de Arizmendi en el Bernabéu, que ya te acuerdas, está tú todavía.
No te olvides. Yo de Arizmendi lo recuerdo debutando con España en Old Trafford. Partido en el que ganó España con gol de Iniesta.
Si quiera que hoy...
El fútbol siempre genera milagros, ¿has
eso,
visto?
Eso sí lo recuerdo. Un Arizmendi que ahora pues es un ejecutivo brillante.
Sí, señor. Sí. Si quiera que hoy es socio de Savio Bortolini, el ex jugador del Real Madrid, son representantes de futbolistas.
Bueno, pues a ver si representan futbolistas buenos.
Los dos con pasado común en el Atleti, por cierto.
¿Quién? Siqueira y Arizmendi.
Y Arizmendi.
Sabio, no. Sabio, no, sabio.
Bueno, Arizmendi es de la cantera del Atleti, sí. si te da igual.
No, lo que no es rajado de Arizmendi, pero ¿por qué me atacas? Que no he dicho nada. El que ha sido faltón ha sido Lázaro. Yo he puesto en valor algunos.
Por el gol que le metieron al Valencia no dice nada. O sea,
veranean Alicante también, Arizmendi. O sea que...
Joder, cada uno con su tema.
Escúchame una cosa, Lázaro. No es mal fin de semana, ¿eh? Después del empatito del Betis y la derrota de la Real, estamos ahí.
Casi te diría más que la parte negativa del fin de semana viene, digamos, por detrás, porque es el Villarreal el que parece que no baja el ritmo, ¿eh? que parecía que iba a ser una pelea entre tres, pero yo creo que es evidente que ya puede ser una pelea de cuatro. Para eso los de la Comunidad Valenciana se lo tienen que ganar, y el primero de ellos el Valencia, porque es verdad que le han abierto la puerta tanto el Betis como la Real Sociedad. Todo lo que se ha ganado hoy es quedarse a un punto de la Real, es superar al Betis y volver a estar ya en puestos que dan acceso a Europa, ¿no? Ese puesto séptimo que da acceso a la Conference. Bueno, es verdad que el Valencia no llega en un gran momento, sobre todo teniendo en cuenta las bajas que tiene, y fundamentalmente una, ¿no? que es la de Gallá, y prácticamente cuando uno se enfrenta al Barça, el temor tiene un nombre y un apellido, que es Lamine Yamal, y no puede tener peor baja el Valencia que la de su lateral izquierdo, ya no solo por el nivel que tiene él, sino porque el sustituto, que es Jesús Vázquez, pues bueno, va creciendo, es un chaval, últimamente está dejando mejores sensaciones, pero defensivamente tampoco en su fuerte, así que vamos a ver qué hace hoy, en este caso Baraja, para intentar solucionar el intento de intentar frenar a Lamine Yamal, que podría ser eso, o meter a Fulquier a banda cambiada, que posiblemente sea otra de las alternativas. Por lo demás, la ausencia de Yarenchuk, que va a hacer que juegue André Almeida por detrás de Hugo Duro, y prácticamente la continuidad de los últimos tiempos, los chavales, con Diego López, con Fran Pérez, con Javi Guerra acompañando a Pepelu. Vamos a ver si le da al Valencia para sacar tres puntos que le mantengan en esa pelea europea, que obviamente es donde está metido, y es que ya solo quedarían 15 puntos después del partido de esta noche.
Bueno, en el Barça, a priori, bueno, tiene prácticamente a todos sus jugadores disponibles y ese once de gala, ¿no? Con Ter Stegen, Araujo, Cubarsí, Cancelo, con Koundé, con Gundogan, con Christensen, suponemos que con Pedri, Lewandowski, Yamal y posiblemente Rafinha. ¿En Valencia apetece de verdad jugar en Europa? Por lo menos los aficionados entiendo que sí, pero ¿al club le apetece meterse en ese berenjenal de Europa, de un poco sentirse en la obligación de tener que reforzarse, gastar un dinero que lleva 10 años sin gastar, etcétera, etcétera?
Yo creo que la pregunta no es si en el club querrían, que obviamente el Valencia de Valencia, que nos gusta decir por diferenciar, pues hombre, obviamente a los profesionales de aquí, a Miguel Ángel Corona, etcétera, estoy seguro de que sí. La pregunta interesante, y la que no tengo respuesta, Raúl, es si Peter Lim quiere. Esa es la duda que tengo, porque sí que es verdad que hay dentro de la...
A lo mejor él lo sabe,
Pues hombre, algo intuirá, por lo menos, por lo menos alguien se lo contará, pero si no, tampoco me sorprendería, esa es la verdad. Pero lo que sí que es verdad que en el debate aquí en Valencia existe es, vale, perfecto, es relativamente ilusionante, pero bueno, hay que hacerlo así, después de tanto tiempo. Valencia el otro día superó 1.500 días sin jugar Europa, que para Valencia su historia eso es mucho decir. Bueno, pues claro, obviamente hay mucha gente que quiere, pero hay otra parte que dice... Vale, sí, fantástico, vamos a meter un partido más por semana y la pregunta es, ¿pero esto se va a notar en verano cuando se planifique el equipo? ¿Esto va a generar que el año que viene el equipo tenga más problemas para poder competir en el día a día? Bueno, pues hay gente que opina que sí, hay gente que no, hay gente que confía más y gente que confía menos, pero sí que existe ese temor de que el Valencia metiéndose en Europa pueda generarse un problema para el futuro.
Lo que es muy aplaudible es que, Javi, tengáis este debate, ¿no? De si Europa sí, Europa no, sobre todo con las expectativas deportivas que se plantearon a principio de temporada, que era simplemente salvar la categoría y poco más, ¿no? Creo que estéis a cinco jornadas.
Tiene
a
mucho
seis,
mérito.
Que estéis hablando de meteros en Europa, creo que hace...
Es que, fíjate la casualidad, Antonio, que la semana pasada, que para Valencia era un poco una, entre comillas, final, ¿no? Ese Valencia-Betis que acabó por perder. Es que un año antes, en un Betis-Valencia jornada 38, Valencia durante un tramo de esa tarde que empieza perdiendo, no llega a estar en puestos de descenso, pero estuvo a un gol de un tercer equipo de meterse en puestos de descenso en la última jornada. Bueno, pues un año después está jugando ese mismo partido para meterse séptimo, que no es meterse en Champions, pero es que claro, le cambia la cara a la temporada de una manera radical y además, sobre todo, lo que hace es destacar la labor de una persona o de un colectivo que es Rubén Baraja y todos los que trabajan a su alrededor, porque evidentemente no es que el club haya hecho grandes esfuerzos para darle por lo menos la plantilla suficiente como para un cambio tan radical. Solo el mérito de quedar sobre el entrenador.
Tenemos que recoger. Gracias, Lázaro.
Un abrazo, chicos. Tara.
Ahora hablaremos del derbi, enseguida el plus de Uzquiano, para analizar lo que fue ayer ese Betis-Sevilla. Rubiales, en un ratito, en el...
Acaba de entrar ahora mismo.
Acaba de entrar, ¿no?
9:32 de la...
En el juzgado para hablar y explicar las presuntas corruptelas de las que se le acusa, a ver cómo sale parado.
Y con este final, Varela, que encima, con el tema de la Supercopa, la distorsión que supone que la federación ingrese más dinero o no en función de cómo quede el Barcelona. Esto para el final de liga es una auténtica locura.
Sí, sí. Hay un Barça-Girona, ¿no? Hay a la vuelta un Girona-Barça, la vuelta de las... Creo que es la próxima
semana que viene, el sábado que viene. Bueno, no, el sábado este sábado ya.
Bueno, este sábado, sí. El sábado de esta semana que arranca hoy. ¿Tenéis la sensación? El otro día le leí a Miguel Ángel Lara, dejabas una pregunta sin el aire y como casi nunca el calvo nunca da punta sin hilo, Laratus, que no suele ser muy, muy polémico, él anda lo suyo, cuenta sus cosas, sus historias y tal, pero decía y me dejó pensando un poco por relacionarlo con otros muchos asuntos que forman parte de la vida cotidiana pero que se nos escapan. ¿Tenéis la sensación de que España no quiere organizar el Mundial de España?
No.
No.
Bueno, la gente que manda no lo sé, pero no sé.
Hombre, sería ridículo que el Mundial de España no tenga presencia de España como debería.
No, bueno, quiero decir que...
¿Pero por qué lo dices? Porque...
No sé. Por la final.
Hay un poco, pues, no hemos ido a las reuniones, no estamos peleando mucho por la final, no, esto es muy tibio, ahora nos tira de las orejas.
Nos meteríamos mucho en territorio político.
Sí, FIFA y UEFA, y entonces ayer contestó Uribe, el Uribe es desde el CSD, Rocha dice o amenaza con denunciarlo, los recursos de Galán...
Lo que es seguro es que...
No sé, ahí hay un olfatillo que... Sí. Y como está Marruecos de por medio, y se habla tanto de Pegasus y no sé qué, no sé cuánto.
Parece que está tirando más Portugal.
A mí se me escapa.
Portugal está tirando más.
Eso
de la
es un poco a lo que voy. Me parece que tanto Portugal y sobre todo Marruecos están teniendo muchas más ganas de ese 2030 que España. Eso es una evidencia hoy.
Yo entraría en territorio, no quiero entrar en territorio político porque muchas de las explicaciones vendrían por ahí.
Seguramente. Bueno, pues nada, que ha sido un placer. Irene, hoy has hablado mucho, ¿eh? Hoy has acaparado la posición.
¿Has escrito un mensaje por detrás?
Ni uno. Solo me ha mandado un sticker vacilando.
Me decís de verdad que he hablado mucho, si he estado súper tranquila.
Sí, a mí me dice lo mismo por la noche, me dejas hablar.
Bueno, es que claro, por la noche es el desmarque, está Roberto Gómez, entonces imagínate el drama, es muy complicado.
Eso es verdad.
Opinión, irrelevante. Opinión irrelevante. Adiós, Irene, que tengas una buena semana.
Igualmente a todos.
Gracias. Adiós, gracias. Santa Cruz. Que siga la fiesta en Bilbao,
Aquí seguimos hasta el final.
Que el ritmo no pare. Hay que sacarte de la gabarra, que a Chitu le fue bastante bien, Es decir, sí, que a Chito le fue bastante bien.
Laboralmente estamos hablando, ¿no?
Sí, le fue bastante bien. Vino con muchos teléfonos. Volvió con muchos teléfonos. Veamos, se ríe Antonio Sanz, ¿eh? Es que el reporterismo también tiene esas cosas,
es
Antonio,
que es lo que tiene,
para la gente joven.
Que se lo digan a su maestro.
A su maestro.
Al maestro de Chitu.
Y tanto. Ya no lo recordamos.
Tiene muchos.
Gracias, Richi.
Un abrazo.
Adiós, Calas. ¿Qué ha pasado en Mallorca? ¿Me lo puedes contar?
Sí, hablando de fiesta. O sea, es que estaba aquí, o sea, están en Inglaterra preguntando. Es que Billy Bonipolla, que es una estrella, ¿no? Es un número 8 de la selección de rugby de Inglaterra. Le han detenido en una discoteca en Mallorca a las 4 de la mañana. Le tuvieron que dar descargas eléctricas, 8 policías para pararle varias veces. O sea, le llevaron inconsciente al hospital, le amarraron en una cama en el hospital. Cuando se despertó, hizo falta otros 5 policías para aguantarle de nuevo. O sea, la madrugada fue de fiesta en Mallorca. Y es una estrella. Además, su padre fue jugador de rugby, también muy famoso. Bueno, está ahí detenido en Mallorca.
Bueno, ya saldrá. Cuando pague y pida perdón.
Es una notición para el Reino Unido, ¿eh?
Sí. Es que es acostumbrados. Sí, o sea, tiene más de 50, tiene 55 victorias con Inglaterra. Es que es increíble. O sea, es una estrella de rugby que la ha montado. Dijo que llegó a las 4 de la mañana, quitó la camiseta, empezó a tirar taburetes a la gente y no sé qué, y tuvieron que venir 8 policías más la seguridad de la discoteca.
Bueno, una estrella en el rugby y una estrella con Johnny Walker. Señores, ha sido un placer y 38 a las 9. Hasta aquí este tiempo de la tribu en A Diario en Radio Marca.